I've had a little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seem alike. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, bienvenidos a El Fotómata en la radio, un viernes más. Estamos en directo en Radiópolis, en la 98.4 de la FM sevillana.
Buenas tardes.
Aquí a mi izquierda, siniestra, está una vez más Miguel Martín Rueda. Y hoy vamos a hablar de otro Miguel, de Miguel Trillo. Os hemos contado ya que el programa de hoy...
Lo malo abunda.
Lo malo, no. El programa de hoy, digo, pues iba a versar sobre esa inauguración en la que estuvimos anoche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la inauguración de la exposición que se titula Identidades y en la que se propone un amplísimo, un extraordinario recorrido por la obra de este fotógrafo andaluz y gaditano, nacido en Jimena de la Frontera en 1953. Y que ha vivido después muchos años en Madrid y actualmente pues ya lleva dos décadas en Barcelona. Él estuvo anoche en la inauguración, pudimos no solo contemplar su obra, sino también hablar con él. Después vamos a escucharlo a él en una entrevista previa que le realizamos ayer mismo, antes de la inauguración. Y bueno, yo quería, antes incluso de empezar a hablar de la vida y de la obra de Miguel Trillo, pues también dar las gracias a, porque nosotros hicimos extensiva por sugerencia de él, hicimos extensiva la invitación a esta inauguración pues a todos los seguidores del Fotómata, y allí había mucho. Yo quiero empezar el programa agradeciéndoles esa asistencia a nuestra convocatoria, y por supuesto agradecer a Pepe Lebrero y a todo su equipo de trabajo pues esta invitación también a nosotros, y la manera con la que bueno pues nos ha tratado. Y yo especialmente quisiera hoy desde aquí expresar mi agradecimiento a Marta Carrasco, que bueno pues nos invitó a la rueda de prensa y nos ha facilitado en todo momento el trabajo, la información y la manera de comunicarnos con la organización. Entonces bueno pues yo creo que es justo hacerlo desde aquí, ¿no? La exposición, ahora hablamos de ella. Yo
¿Puedo hablar yo ya?
Sí, puede decir algo, Miguel. Di algo.
Es que, he dicho,
aquí
entro yo. Presento yo el programa. Igual. Vale. No, yo sí no voy a decir nada, solo me interesa.
Sí. Bueno, vamos a empezar haciendo una breve semblanza sobre la biografía de Miguel Trillo, que es un fotógrafo, bueno, pues ya con una solera, ¿no?, de trabajo, pero que yo lo comentaba anoche con Pepe Lebrero, que ya era hora, ¿no?, de hacer justicia con él y de dedicarle una exposición de esta magnitud, que analiza toda su trayectoria desde el principio. A mí me gustó mucho descubrir allí esas fotografías de los años 70, tan distintas después al estilo posterior. Y bueno, pues digo que es justo, era justo ya hacerle un reconocimiento así, y además en un centro oficial, ¿no?, en un centro de arte, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, porque él mismo, el director del CAC, me comentaba cómo es un fotógrafo que ya ha sido reconocido en muchos ambientes, pero que no había tenido esta especie de respaldo desde el punto, digamos, entre comillas, de la oficialidad de la cultura, ¿no?, de este país. Y bueno, pues 30 años de trabajo y de trabajo muy, muy serio.
O 40, ¿no?
Lo merecen y avalan ese recorrido.
Después, de todas formas, escucharé a Pepe Lebrero también hablar sobre la exposición, que hicimos una pequeña entrevista allí, justamente en la sala.
Exacto. Digo que yo quería, bueno, pues primero dar cuatro datos biográficos sobre él, ¿no? Miguel Trillo, como decía antes, nació en Jimena de la Frontera, en Cádiz. Él es licenciado en comunicación y es licenciado también en filología hispánica. Es profesor de lengua y literatura. Y bueno, pues ese carácter de funcionario le ha permitido durante toda su vida, y así lo expresa en muchas ocasiones, le ha permitido pues ser un fotógrafo totalmente independiente, al margen de modas, al margen de encargos, y bueno pues ir por libre y no tener que precisamente depender de la fotografía para vivir, ¿no? Eso le ha permitido pues trabajar totalmente a su aire, ¿no?
Y además estar siempre en contacto con la juventud.
Y exactamente, esa
cosa que se le nota.
Sí. Se le nota en el aspecto, en el carácter, en su forma de pensar y desde luego en su trabajo, ¿no? Y ahí vamos, pues la exposición. Como digo, se inicia, o no se inicia porque físicamente no es así, ¿no?, sino que no tiene un recorrido cronológico exactamente, pero sí hay pues fotografías de los primeros años, de los años 70, una fotografía en blanco y negro y en la que tiene un marcado carácter surrealista, con unas naturalezas muertas y unas historias que a mí me llamaron mucho la atención, porque esa parte de su obra no la conocía, pero el grueso de su trabajo pues es el retrato, con un sentido, después ahondaremos con la opinión de algunos críticos, pero con un sentido sobre todo documental, ¿no?, y en el que pues ha ido registrando a lo largo de décadas pues la movida, la cultura, y sobre todo directamente implicado con el fenómeno musical, del que es un enorme aficionado, y además pues todos estos personajes que van discurriendo por delante de su objetivo pues son asistentes a conciertos y pertenecen de alguna forma pues a esto que hemos llamado en otras ocasiones las tribus urbanas, que se identifican con una manera de vestir, con una manera de comportarse, con una manera incluso de posar, con una manera de peinarse y hasta, bueno, pues de sus actitudes más mínimas y cotidianas, ¿no? Es curioso que decía que al principio empezó a fotografiar los conciertos a los músicos, y que cualquier concierto pues parecía, era igual, daba igual en qué ciudad estuviera desarrollándose, ¿no? Y de pronto pues se le ocurrió dirigir la cámara hacia el público, y cuando dirige la cámara hacia el público, pues es cuando encuentra esas enormes diferencias entre, entre unas ciudades y otras, y entre unas tribus urbanas y otras, ¿no?
Y además le gustó, ¿eh?
Y le gustó, y le dio mucho
de sí, el tío ha sido fiel a la tendencia.
Yo digo que quería, en general, sobre la exposición, destacar unos cuantos aspectos, ¿no? El primero, sobre todo, esto que decía al principio, hablando con Lebrero, que es la la oportunidad de la exposición, ¿no? El que yo ya en estos últimos días hablara con quien hablara, todo el comentario de todo el mundo siempre es ya era hora de que ocurriera algo así, ¿no? Y incluso pues cuando hemos leído en la prensa los distintos artículos que han aparecido, pues todo el mundo tiene la misma opinión, ¿eh? Ya era hora que este país reconociera el trabajo de un fotógrafo de esta magnitud y con esta densidad y con esta seriedad, ¿no? Un segundo aspecto sería, por supuesto, la exposición en sí. Yo creo que la exposición no solo es muy ambiciosa, sino que es tremendamente rica y compleja y variada, ¿no? Porque no es, por supuesto, que lo fundamental son las 206 fotografías que analizan todo este camino recorrido por Trillo. Pero junto a esas fotografías hay también un sinfín de objetos, hay también un sinfín de elementos de documentación de esa trayectoria, como pueden ser, pues, yo qué sé, pequeños folletos, carteles, invitaciones a otras exposiciones hechas hace muchos años.
Que, por cierto, Miguel, hizo una exposición en Sevilla, en la Galería Guadalquivir, hace ya muchísimos años, y estando conmigo hace poco, bueno, ayer, joder, me comentaba que a ver si había forma de conseguir esa postalita que se hizo cuando él inauguró esa exposición en la Galería Guadalquivir, para añadirla a la exposición. Así que si alguno de los oyentes recuerda eso, tiene alguna relación con esa galería, que claro, desapareció hace ya muchos años, pero nos puede entrar en contacto con alguien que tenga algo relacionado con esa exposición, pues él lo agradecerá mucho, porque formará parte de esos objetos que están ahora mismo también en el Centro de Arte Contemporáneo.
Bueno, pues esos objetos, digo que llamaban mucho la atención anoche entre los asistentes a la exposición y a mí mismo, ¿no? Porque es una colección interesantísima, curiosísima, de, bueno, souvenirs de una estética tremendamente kitsch y que nos recuerda mucho a los que ya tenemos una cierta edad, pues nos recuerda mucho eso.
Incierta
edad. Pues recuerda la estética de los años 70, de los años 80, de los años 90 y bueno, pues son todos objetos esos utilizados como souvenirs en estas tiendas tan peculiares y en las que siempre aparece alguna reproducida alguna fotografía de estos tipos de Miguel Trillo, ¿no? La colección es impresionante y además se propone con ella incluso un recorrido por la península, por algunas de las ciudades de nuestro país, ¿no?
Yo tengo que decir algo en relación a la exposición, porque ayer hablando con él, y bueno, con él, sí, una conversación que se dio en la sala, él explicaba que el comisario ha sido Pepe Lebrero,
Pepe Lebrero,
como ya
sí.
Ha dicho don Ricardo. Pero la labor de comisariar también hay que tenerla en cuenta, porque claro, el comisario muchas veces dice, bueno, ¿el comisario qué hace? ¿No? Os preguntaréis mucho, muchos si lo sabéis, por supuesto, y otros muchos dirán, bueno, ¿y qué hace el comisario? ¿Decir qué? ¿O hacer qué? Bueno, en este caso Pepe ha hecho una selección de la obra de Miguel, en el sentido de que quería que fuera todo muy homogéneo, muy, lo definió Miguel así, muy August Sanders, con ese punto de catalogación. Y entonces han evitado imágenes que tuvieran puntos de vista, digamos, más oblicuos, contrapicados, y situaciones así un poco extrañas dentro de lo que podría ser la exposición tal y como se ve, donde todo es muy frontal, ¿no? Muy directo, muy eso, muy August Sanders. Realmente eso le da una homogeneidad, ¿no? A toda la muestra, que es muy interesante. Y también hay que señalar ese último rinconcito, ¿no? Donde está esa parte, ¿no? Como tú decías, en blanco y negro, que no tiene mucho que ver con el resto, pero que también forma parte de su trabajo, y que además el propio Miguel, comentándonos, nos decía que son copias hechas en impresión, que eso no son escaneados, o en impresión, perdón, en ampliadora, que eso no son escaneados, que están hechas de todo, como se hacían
tradicionalmente artesanalmente.
No son copias de época, algunas, creo que algunas sí las eran y otras no, pero que es todo como te dicen ayer, hacía mucho hincapié en la entrevista en ese tema. De todas formas, no quiero adelantarlo porque eso ya lo escucharé.
Sí, yo al hilo de esto que tú estás diciendo, un aspecto que también quería destacar y que lo comentaba anoche allí era incluso la propia forma de exponer, ¿no? Y eso es obvio que interviene directamente el comisario y interviene directamente el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ¿no? Las primeras salas, efectivamente, toda la fotografía tiene un formato muy uniforme, y además tiene un carácter cada fotografía, o sea, toda la fotografía es muy homogéneo, pero las primeras salas se ha cambiado el color habitual de las paredes en el Centro Andaluz, se ha puesto en un gris muy muy suave y las fotografías están enmarcadas sobre blanco y enmarcadas en blanco, con lo cual tiene una luminosidad muy especial. Si conocéis la obra de él, las fotografías son de unos colores muy intensos, muy llamativos, y tiene una luminosidad que a mí me gustó especialmente, ¿no? Y también esta manera de rotular con vinilos, no con cartelas, y en otras ocasiones, esta mañana yo comentaba con un compañero, en otras ocasiones hemos visto incluso pegatinas para poner los títulos de las obras, en este caso toda la obra está así catalogada y registrada con un vinilo también en gris sobre debajo justo de la fotografía, que me parece acertadísimo. Después de las primeras salas en ese tono gris muy claro, ya viene el resto de las salas en blanco, más tradicional, más digamos a lo que estamos acostumbrados, y yo creo que es una manera de hacer un camino, y a mí me gustó especialmente, y quería destacarlo.
Es lo que se fija.
Sí. Claro, por eso me dedico yo.
Claro, por eso me dedico a esto.
Y bueno, yo el último aspecto que creo que sería interesante, y sería interesante incluso como para hacer un tema de diálogo ya más profundo, incluso para otra convocatoria, pues es porque a mí me ocurrió, y con algunos de los conocidos que estaban entre el público lo iba comentando conforme íbamos viéndolo, y es que enseguida la fotografía también de Miguel Trillo, por quién es el objeto fotografiado, el sujeto en este caso, y por la manera de hacerlo y por los años, pues enseguida recuerda también a otros fotógrafos, ¿no? Hay una serie de personajes del mundo de la música española y del arte en general, fotografiados en blanco y negro, que pueden recordar y establecerse diferencias importantísimas también, ¿no? Semejanzas y diferencias, pues por ejemplo a la fotografía de García Alí de los mismos años, ¿no? Esos años que llamábamos que se llamaron de la movida, ¿no? Y bueno, pues eso, ver puntos en común y desde luego un enfoque totalmente diferente. Y también lo comentábamos, lo comentábamos también en relación a la fotografía de Pérez Mínguez, ¿no? El otro de los grandes fotógrafos de la movida, que está como más incluido dentro él mismo como protagonista también de la movida madrileña de los 80, y son tres enfoques distintos, coincidiendo los personajes y coincidiendo el medio expresivo, cómo se puede hacer cosas siempre diferentes.
Pérez Mínguez es bastante más kitsch.
Bastante más. Pérez Mínguez era, yo creo que, autor y objeto, sujeto también de la propia movida, por supuesto. Sí. ¿No?
Después del trabajo de Pérez Mínguez es muy curioso.
Y ellos dos, Trillo y Alí, lo hacen mucho más desde fuera. Bueno. Mucho más desde fuera, también con otro tinte.
Sí, Alberto quizá, Alberto sí forma parte de la movida, lo que pasa es que desde otro punto de vista, con Canto de la Tripulación y toda esta historia tenía su era otra historia. Quizá el más fuera de todo, el más espectador de toda esa historia podría ser, entre comillas, Miguel Trillo. Sí. Parte, ¿no? Sí. Pero te iba a decir yo, ¿no?, que en ese paralelismo que tú establecías, es decir, que aunque yo soy de color, a mí me gusta mucho el color, no significa que no me guste el blanco y negro, ¿no? Pero
no quiere decir que sea negro, sino que le gustan los colores.
Sí, estoy negro hoy, sí, pero no soy negro. El caso es que el caso esto es una catarsis, esto es la radio, una catarsis.
Obvio.
El caso es que
me decían el otro día a propósito del color, que los negros, como llaman a los lápices de color carne.
Bueno, obviemos el comentario.
Bueno, sí,
a lo que voy. La fotografía blanco y negro de Miguel Trillo, a mí realmente me pareció muy impactante, me gustó mucho. Y yo no sé si es justamente por el hecho de ser en blanco y negro, que tiene ese punto de sordidez que quizá se ven en las fotografías de García Lee en esa época, no
más evidente.
De, no, de, underground, ¿no? Un poquito más fuerte, ¿no? Pero en las fotografías en blanco y negro, en color de Miguel Trillo no vemos eso, ¿no? Pero cuando encontramos ese blanco y negro, ¿no? Al lado o cerca en la sala, ¿no? Nos damos cuenta de que sí existe, ¿no? Que es una connotación que quizá vaya unida, ¿no? Al elemento blanco y negro, ¿no? Utiliza esa forma de expresión, ¿no? Probablemente sea así. Es muy curioso, ¿no? Y a mí me llamó mucha atención porque no había visto el trabajo de él en blanco y negro hasta ese momento así, y realmente me impactó en ese sentido.
Vamos a hacer un primer
sí,
corte,
pero
¿no?
Quisiera decir, si vamos a hacer un primer corte, bueno, la música que está sonando es la música que le gustaba a Miguel Trillo, pero, ¿sabes? Nos has puesto a los Who, ¿no? Como te dije, sí, le pedimos eso porque los Jam no los teníamos, Miguel, si nos estás escuchando, yo sé que a ti te gustaban los Jam, ahora lo escucharéis también, mismo decirlo, y vamos a escuchar.